Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro y LR+. Y definitivamente el ambiente está súper movido. Ya han presentado luego la presentación del nuevo gabinete, el tercer gabinete de Castillo. Ya Norma Yarro, la congresista de Avanza País Ahora, que también empezó con Renovación Popular, ha presentado una citación a Zoraida Ábalos, la fiscal de la Nación, para que explique por qué se suspendieron las investigaciones al presidente Pedro Castillo, apelando al artículo 117 de la Constitución. También vamos a hablar del hecho de que el almirante Montoya, de Renovación Popular, ya anunció públicamente en las redes que van a presentar una moción de vacancia contra Pedro Castillo. Y bueno, se trata de 11 nuevos rostros, ¿no? Solamente 4 mujeres conforman el nuevo gabinete. Vamos entonces a hablar de que después de varios retrasos, el presidente Pedro Castillo juramentó su tercer gabinete en medio año, el tercero en medio año. Para sorpresa de muchos, el nuevo primer ministro, Héctor Valer, entró en reemplazo, como sabemos, de Mirta Vázquez. Fueron ratificados 8 de los ministros y 11 son nuevos, solo 4 de ellas mujeres, por cierto, repito. Entre los nuevos destacan el economista Oscar Graham, quien reemplaza a Pedro Franque en economía y da cierta tranquilidad. Alfonso Chávarri, vamos a hablar de él en un momento, que tiene como 3 antecedentes judiciales, por lo menos 1 judicial y 2 policiales. Él reemplaza a Avelino Guillén en la cartera del interior y César Landa, el expresidente del Tribunal Constitucional, como el nuevo canciller. Vamos a hablar ahora de Héctor Valer. Ahí veíamos a Aníbal Torres, quien se mantiene en el puesto de ministro de Justicia. Vamos a hablar de Héctor Valer, el nuevo primer ministro. El cargo correcto es el nuevo jefe de gabinete, quien, como ponemos, se pinta solo. Es un abogado muy conservador y con una gran capacidad para cambiar de piel. El nuevo jefe de gabinete, Héctor Valer Pinto, fue alguna vez aprista, pero llegó al más reciente Congreso de la mano de Renovación Popular, agrupación que lo expulsa por faltas disciplinarias antes de siquiera juramentar. Se pasó entonces a Somos Perú, Partido Morado, esta bancada que se conformó con congresistas que no podían conformar por su escaso número una bancada tradicional. Esta bancada le agradece pomposamente antes de recientemente formar la nueva y variopinta Agrupación Perú Democrático, que unió los extremos Valer y Guillermo Bermejo. Los unió en función, dicen, a apoyar a Pedro Castillo. Estamos hablando entonces acá de una cuota de poder. Son varias cuotas de poderes que se han manifestado en el Parlamento, mejor dicho, en el nuevo gabinete. Vamos ahora escuchar un byte de Héctor Valer en plena campaña. Escuchemos cómo hablaba Héctor Valer en plena campaña, vestido con el celeste Renovación Popular. Escuchemos lo que decía Héctor Valer en campaña, por favor, y saquen ustedes sus propias conclusiones.
Y basta de tanto idealismo marxista-leninista y basta de ideologías de género en el país, que las tenemos que desenraizar, empezar a limpiar el Estado, porque no es posible, por ejemplo, que la vacuna no sea permitida la importación por las empresas privadas.
Bueno, ese es el plan de Perú Libre, el partido al que ahora pertenece, por lo menos siendo el primer ministro o el jefe del gabinete del partido Perú Libre. ¿Qué tal camaleón, no, Héctor Valer? Tremendo camaleón. Y una joya, porque lo más preocupante es que el nuevo primer ministro afronta una investigación por corrupción en agravio de la Municipalidad de Coronel Portillo desde el 2019, según información de Centro Liber. Como parlamentario también, y ahorita le vamos a poner en unos momentos esta escena, protagonizó un vergonzoso episodio cuando su colega José Ventura pidió respeto para la parlamentaria Vivian Olivos. Todos merecemos respeto, dijo Valer. El caballero que acaba de defender a la mujer, es conveniente que se ponga falda. Entonces, que se ponga falda. Entonces, escuchemos la reacción de la congresista Luya.
Y el congresista Valer intervenía. Y le dije educadamente que esperara para que haga su intervención, o haga su acotación después del exponente. Pero no, él de una manera agresiva, agresiva es lo que sentí, que dijo que yo no, usted no es dueña de la comisión. Claro que no soy dueña de la comisión, pero soy presidenta de esa comisión y tengo que dirigirla. Salió el señor congresista Héctor Ventura, mi colega, en mi defensa, señora presidenta. ¿Y sabe lo que le dijo? Que se ponga falda si quiere defenderme. Es decir, que si ustedes tienen pantalón, ¿no van a defender a una mujer? Y solamente nos tenemos que defender las mujeres porque portamos una falda.
¿Qué tal conservadurismo tan rancio, ¿no? Tan machistoide el de Valer? Por eso es que se juntan en algunos puntos con Renovación Popular, sobre todo para tumbarse la reforma universitaria. Ya Valer anunció que el Ejecutivo no observará esta ley aprobada ayer, que requiere una nueva votación, pero que todo indica va a ser por segunda vez aprobada, y anunció que el Ejecutivo no va a observar la ley de contrarreforma universitaria, que le quita al Consejo Directivo de la SUNEDU su autonomía e incorpora representantes de las universidades y de colegios de profesionales al nuevo Consejo Directivo, intrometiéndose en la autonomía y los concursos públicos que son necesarios ahora para ocupar uno de los 7 puestos en el Consejo Directivo de la SUNEDU. Allí sí hay un gran acuerdo. Vamos a ver una declaración, vamos a escuchar una declaración de Héctor Valer, el nuevo jefe del gabinete, respecto a un punto que sin duda polariza y aterra a muchos, a tirios y troyanos. Estamos hablando de la Asamblea Constituyente. Vamos a escuchar lo que piensa sobre la Asamblea Constituyente. No la descarta, él también se ha manifestado muchas veces por una nueva constitución, y vamos a escuchar lo que piensa al respecto sobre lo que considera un momento constituyente. No lo descarta. Escuchemos.
Como hemos dicho siempre, desde el Ejecutivo se viene cumpliendo lo que en campaña ofreció el presidente de la República, que es preparar un momento constituyente para una nueva constitución. Pero ese momento constituyente no es un salto al vacío que se puede dar en 2 o 3 años. Tiene que ser en 4 años por lo menos, con la finalidad de poder convocar a todas las fuerzas vivas del país.
¿Quién define el momento constituyente, señor Valer? ¿Quién lo define? ¿Ustedes, el Parlamento, el pueblo, las fuerzas vivas, otra vez apelando a ese concepto tan etéreo como las fuerzas vivas? ¿Cuáles son las fuerzas vivas? ¿No son los partidos políticos acaso los representantes de las fuerzas vivas? Vamos a seguir con este tema en la Asamblea Constituyente mientras la pandemia no se controla, mientras la economía todavía no está definida, a pesar del nombramiento de Oscar Graham, que da cierta tranquilidad. Hay muchas cosas por corregir, mientras sigue la contrarreforma universitaria. Dicen ustedes estar a favor del pueblo, sin embargo apoyan la contrarreforma universitaria que atenta contra los estudiantes del pueblo sobre pretexto de que accedan a la educación superior. Pero ¿de qué sirve acceder a la educación superior si es que esta es de baja calidad? Es un engañamuchachos, una estafa. Son las universidades chicha las que se benefician con esta contrarreforma. Como las combis, ¿no? Las combis, el transporte chicha que representa Juan Silva. Porque este señor, el ministro de Transportes, que ha sido ratificado por Pedro Castillo, tiene un audio que vamos a recordar en un momento, donde defiende a las combis asesinas, a los transportistas que lucran a costa de la dignidad de los peruanos. Unos sorprendieron por llegar, pero uno en especial sorprendió por ser ratificado. El inamovible ministro de Transporte, Juan Francisco Silva, ha resistido todas las tormentas, incluso aquellas que estallaron en su propia cartera cuando se hizo pública su conversación con transportistas informales que pedían la cabeza de la jefa de la ATU, María Jara, algo con lo que él se muestra de acuerdo. Son públicos todos sus intentos antirreforma de transportes, pero también su blindaje en el Congreso que lo salvó de la censura recientemente. Esta vez ratificado en el nuevo gabinete, demuestra tener más vidas que un gato. Entonces repetimos. Se unen en la contrarreforma del transporte se unen, digo, el Congreso y el oficialismo, y en la contrarreforma universitaria, ¿no? ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde están los intereses de la ciudadanía? Acá no se pueden priorizar los intereses de algunos empresarios informales, tanto del rubro universitario, que no debería tener fines de lucro, pero evidentemente los tiene, y por eso es todo este lobby para que no les quiten esa mamadera a costa de la educación de nuestros escolares, la educación de nuestros escolares cuando pasen a la educación superior universitaria, a costa de ellos, porque van a recibir una educación de baja calidad, y a costa también de los ciudadanos que utilizamos en transporte público de manera indigna, sobre todo mis compatriotas más pobres, que utilizan combis sin SOAT, sin exámenes de manejo, con choferes sin brevete, que se portan mal cuando son intervenidos por las autoridades, por representantes de la ATU, y ahí sí el Congreso no blinda, mejor dicho, blinda a Juan Silva. Ahí sí no hay interpelación, censura, allí sí no interviene el Congreso. Allí deja ser, deja pasar nomás el Parlamento. Entonces, no solamente es Pedro Castillo el problema, es también el Parlamento el problema. Por algo se disputan la desaprobación de la ciudadanía. Vamos a escuchar el audio de Juan Silva, este famoso audio realmente indignante. Vamos a recordarlo.
Se habla de salirse entre hoy y mañana. Pero así es. Sí, es, hay cambio. ¿Ya? Hay cambio. Inclusive ahí le damos, no sé, Juan, que acerca al secretario y que hoy mismo salga la resolución de la SUTRAN. Y desde la ATU ya está en el poder de nuestro presidente, es la resolución suprema, para que le inviten a dejar el cargo. Entonces eso ya está.
Vamos ahora brevemente a escuchar un mensaje de nuestros patrocinadores.
Atención, microempresario. ¿Quieres hacer crecer tu negocio y no sabes cómo? Prestamipe es tu mejor opción. Préstamos desde 20.000 soles. Solicita un préstamo hoy, sin colas, sin papeleos. Solo ingresa a www.prestamipe.com. Préstamos rápidos y seguros con garantía hipotecaria. Encuéntranos en Facebook como Prestamipe o llama al 4800-708.
Bueno, era el ministro Juan Silva ofreciendo la cabeza de María Jara, ¿no? Si tanto escándalo hacen los congresistas, convenientemente, por otras metidas de pata del gobierno de Castillo, ¿por qué acá no? ¿Por qué aquí no lo censuraron? Ni siquiera lo interpelaron, pero no lo censuraron. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Intereses privados, informales, de empresarios que se dedican al transporte público sin cumplir con las reglas. Igual que sucede con las universidades no licenciadas, que quieren tener nuevas oportunidades y quieren tener su autonomía en desmedro de la calidad educativa. Así estamos. Pero no solamente hay problemas con la calidad educativa de las universidades, también hay problemas ahora con la educación sexual integral. ¿Por qué? Porque la devota ministra de la Mujer representa a un gremio de profesores que es muy conservador también, y por eso otra vez este link, esta linkeada, esta unión con la Nación Popular, que está en contra de la educación sexual integral, está en contra del enfoque de igualdad de género. La nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es nada menos que la congresista Katia Ugarte, quien es reconocida por su postura conservadora en cuanto a los derechos de las parejas del mismo sexo. Vamos a escucharla, escúchenla ustedes y saquen sus conclusiones sobre quién está ahora en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, nada menos. Miren a quién escogió Pedro Castillo o Vladimir Cerrón, no lo sabemos, para ocupar el cargo del Ministerio de la Mujer en reemplazo de Anaí Durán, quien, a pesar de no criticar como Guillén el comportamiento de Pedro Castillo, la falta de respaldo de Pedro Castillo, igual sacaron a Anaí Durán y pusieron a Katy Ugarte. Vamos a escuchar a Katy Ugarte para que ustedes sepan a quién tenemos al mando del Ministerio de la Mujer.
Yo no estoy de acuerdo con situaciones muy delicadas que a niños desde iniciar se le...
¿Por ejemplo?
Por ejemplo... El hombre, o sea, los niños son iguales con las mujercitas, ¿no? O el niño puede vestir igual que una mujer. Entonces, yo creo que acá, tanto el niño como la niña tienen el sexo o como tal. Hemos nacido varón y mujer. No tenemos por qué distorsionar esta situación. La familia, el núcleo familiar es tan importante en el hogar. No tenemos por qué a los niños tener que llevarles por otra situación.
Claro, según esta perspectiva, la humanidad se va a extinguir por reconocer las familias integradas por personas del mismo sexo. La humanidad se va a extinguir, ¿no? O sea, están en peligro las familias. Por supuesto que la familia es el núcleo básico de la sociedad, por supuesto. Pero no solamente hablamos de las familias papá, mamá, hijitos, perrito, jardín. No, no es el único modelo de familia. Y vemos que la flamante ministra de la Mujer ya discrimina a todas las familias que no forman parte del esquema tradicional, que no está en peligro. El esquema se va a mantener. Es la naturaleza humana, como también las variantes. También las variantes que merecen los mismos derechos. Familias monoparentales, familias con personas del mismo sexo. Y ahora se viene también el problema de la educación sexual integral. Estamos seguros de que Perú Libre y Renovación Popular van a estar de acuerdo también en modificar el tema de la educación sexual integral, tal cual lo señala Esdras Medina, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, que es de Renovación Popular. Vamos a escuchar ahora más declaraciones de Katy Ugarte, para que saquen ustedes su línea de quién tenemos al frente. De repente a ustedes les gusta, pero bueno, escuchemos.
Saludable. Uno, porque ya tuvimos la crisis política dentro del Ejecutivo. Es más, yo creo que todo cambio es saludable. Y con esto llamo también a la reflexión al presidente, que tengamos que saber también elegir personas que realmente ayuden a gobernar el país, así como ministros que realmente tengan el perfil adecuado.
Se estaba refiriendo a la ex jefa del gabinete, Mirta Vázquez. Realmente incierta la situación, muchísima mediocridad, muchísimo conservadurismo, en fin. Y por último, ya la cereza de la torta es la unión que he venido recalcando durante toda esa transmisión frente a la SUNEDU, contra la SUNEDU. ¿Por qué? Aprovechando la confusa situación política, el Congreso vuelve a demostrar que cuando quiere algo realmente se unen todas las fuerzas. Lástima que solo sea cuando se trata de defender intereses particulares y de tirarse abajo la reforma universitaria que tanto costó obtener ayer gracias a la votación. Escuchen bien, ¿eh? Fuerza Popular, Perú Libre y Renovación Popular, los supuestos grandes enemigos, se aprobó en mayoría la ley que propone la modificación del Consejo Directivo de la SUNEDU para quitar autonomía y convertir a la superintendencia en tierra dominada por las universidades, retornando un esquema en el que los rectores sean los que elijan a quien los debería controlar. En esta primera votación, el proyecto tuvo 69 votos a favor, 39 en contra y 2 abstenciones. La congresista Susel Paredes recordó en réplica anoche que existe una coalición multipartidaria en defensa de la reforma educativa que planteará un recurso de constitucionalidad contra esta ley. Sin embargo, ya sabemos, como lo ha anunciado el nuevo primer ministro Héctor Valer, que el Ejecutivo no va a observar esta ley, en el caso se aprobara en segunda votación, y ya sabemos que este proceso de anticonstitucionalidad demora. Tiene que ir al Tribunal Constitucional, etcétera, que felizmente ya tiene jurisprudencia favorable, pero demora. Y mientras tanto, los miembros, nuevos miembros que integrarían el Consejo Directivo de la SUNEDU podrían hacer de las suyas porque se les acaba el tiempo para poder replantear ciertas pérdidas que tuvieron con esta reforma y todo en desmedro de los estudiantes del país. ¿De qué pueblo hablamos entonces, señor Castillo? ¿De qué votantes hablamos entonces, señores congresistas? Sigue la incertidumbre, lamentable lo que estamos viviendo. No prima otra vez el bien común, es una palabrita que suena a un lugar común, pero el bien común es lo que debería inspirar a nuestros políticos y queda claro que de eso no hay nada. lamentable la situación entonces en este momento respecto a la incertidumbre con el nuevo gabinete y las contrarreformas que se están aprobando en el Congreso. Que Dios nos siga ayudando, por favor. Gracias. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.